Para entender un poco de qué se trata la desregulación de las obras sociales, nos vamos a comunicar con Martín Sabadini, abogado, consultor en Derecho y Protección de la Salud. Martín, buen día, muchas gracias por atendernos.
Hola, buen día, gracias por la llamada.
No, por favor, y para nosotros desasnar nuestras dudas, ¿qué significa que se desregularicen las obras sociales?
Bueno, es como un título medio engañoso, porque en realidad lo que se está haciendo es, conforme el decreto 70 del 2023, donde ahí ya hubo algunos cambios en materia de salud, lo que viene a hacer estos dos nuevos decretos que se publicaron ayer, sí, es ordenar un poco qué podemos hacer como trabajadores que tenemos una obra social, uh-huh, dónde queremos ser atendidos o dónde queremos tener nuestro servicio de salud. En una obra social sindical de la actividad donde nosotros nos desarrollamos, o llevarlo, ese servicio, a un servicio de salud privado, un servicio de salud que en Argentina son las prepagas. Entonces, esa es más o menos uno de los principales mecanismos que se articuló en el día de ayer, pero
antes no lo podíamos hacer también, perdón, yo pregunto.
Antes, sí, vos, claro. sí, no hay problema. Antes se podía hacer, pero vos podías tener el servicio de una prepaga por intermediación de una obra social. ¿Cómo funciona hoy el sistema? Uh-huh. Vos entras a trabajar o estás trabajando en cualquier actividad y por esa actividad tenés una obra social. Tu empleador y vos hacen un aporte y esos aportes van a la obra social con la que, con ese dinero, la obra social te brinda un servicio. Vos, si quisieras tener aparte un servicio de salud prepaga, con cualquiera de las empresas de prepaga que existen en el país, vos podés decir, bueno, mira, quiero tener el servicio de tal prepaga. Bueno, perfecto. ¿Usted trabaja en relación de dependencia? Sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, les vamos a pasar sus aportes a estas obras sociales que trabajan con nosotros, que tienen convenio con nosotros, y sus aportes van a ir a esa obra social y de ahí nosotros vamos a sacar ese dinero para brindarle el servicio. Había una tercerización, una parte de los aportes quedaba en la obra social. Una parte muy pequeña que era lo que el convenio que tenía la obra social con esa prepaga. Pero no es una parte sustancial del dinero que llegaba de tuyo y de tu empleador. Uh-huh, por lo cual, el tema de que se tendría que abaratar el costo del servicio de prepaga, eso es un poco también irrisorio, digamos. No va a haber grandes cambios en la economía del trabajador porque ahora va a pasar sus aportes directamente a la prepaga.
¿De qué porcentaje hablamos? Porque si hablamos de una porción pequeña, ¿de qué hablamos?
Y eso depende de cómo eran los convenios que tenía cada prepaga con la empresa, con la obra social. Pero nunca pasan del 5 o del 6% de sus aportes.
Bien, se entiende. Digamos, si todos aquellos que están dentro del sistema de salud privado van a seguir, recibiendo sus mismas prestaciones, tanto así como los que están en obras sociales.
Al día de hoy, más allá de estos cambios que se propusieron, no cambió nada. Digamos, porque la reforma la reglamentación que trajo ayer el decreto es la creación de un registro donde las prepagas que quieran participar de este sistema se tienen que anotar. Entonces yo digo, bueno, yo tengo una prepaga, bueno, me voy a anotar en el registro para que el trabajador que quiera venir conmigo se anote y pueda derivar los aportes. Hasta que eso no pase, hasta que el registro no empiece a funcionar y veamos quiénes son las prepagas que se van a incorporar, esto todo sigue igual.
Bueno. ¿Y cuándo sería esto? ¿Cuándo se haría efectivo?
Tiene que ser efectiva a partir del primer día hábil de marzo.
Bien. ¿Y el usuario tiene que hacer algún tipo de trámite extra?
No. En realidad, lo primero que hay que ver es si yo tengo una prepaga por derivación de aportes con una obra social y digo, bueno, quiero que pasen directamente mis aportes, primero el usuario tendrá que averiguar con esa prepaga si ya está inscrita en este registro o si va a aceptar esos cambios. seguramente las prepagas van a, tendrían que empezar a informar a sus afiliados si van a hacer alguna clase de cambios con esta situación. Y si hicieran esos cambios, si inscribieran en el registro, directamente seguramente tendrán que, eso lo tiene que organizar la Superintendencia de Servicios de Salud, si se completará algún formulario, si se ingresará alguna web para poder hacer los cambios, eso todavía no está previsto.
O sea, acá lo que, digamos, el cambio principal no es tanto para el usuario, sino más bien para las obras sociales y para las prepagas.
Sí, en realidad es una forma, el cambio es la posibilidad de abrir un poco más el juego a la competencia entre obras sociales y prepagas para decir, bueno, a ver si puedo retener a mis afiliados o no los puedo retener. Pero también es un cambio que no tiene obligatoriedad para las empresas de medicina prepaga, por lo cual nosotros, por lo que vemos, no hay como una efervescencia por parte de la prepaga de decir, bueno, sí, vamos a salir a inscribirnos y vamos a pedirle a todos los afiliados que vengan y nos dejen sus aportes. Porque aparte de esto, también hay responsabilidades por parte de las prepagas. En el decreto 70, que también tenemos que decir que todavía está vigente, pero todavía no se le dio legitimación por parte del Congreso, ¿no? Entonces, todo esto que estamos hablando hoy, dentro de unas semanas, si la bicameral dice que el decreto no va, se cae todo. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso.
Sabadini, buenos días. Nabila Jatib, sí. Lo saluda.
Nabila, ¿cómo vas?
Hay situaciones actualmente en las que las obras sociales terciarizan sus servicios mediante prepagas, entonces los beneficiarios pagan una diferencia, además de sus aportes, pagan esa diferencia mediante una factura que les llega directamente de parte de la prepaga. ¿Esta modificación implicaría directamente saltear el paso de la obra social o el beneficiario, el trabajador, puede elegir permanecer en la obra social sin necesidad de pasarse a una prepaga?
Claro, vos en el sistema de salud tenés dos formas de contratación. Tenés la contratación de obra social directa, la obra social de actividad, digamos, vos sos trabajador de comercio, tenés OCK. También tenés la posibilidad de muchas obras sociales, se les permite la posibilidad de tener lo que se llama planes superadores. ¿Qué quiere decir esto? Por el pago de un pago extra, tienen un plan mejorado. Esto yo voy a decir, bueno, yo tengo una prestación un poco superior. Esto también pasa muchas veces cuando se incorporan a las obras sociales los monotributistas y dice, bueno, para tener un plan mejor que el monotributo, pagás una cuota extra y tenés un plan mejorado. Y después están las obras sociales que trabajan con las prepagas y, como vos bien decís, pagan la diferencia entre sus aportes y lo que vale el plan.
Sí.
Lo que está pasando ahora es que con el aumento de las prepagas, muchas de las personas y familias que no pueden pagar ese aumento y tienen esta forma de contratación de obra social con prepagas, se quedan directamente, se pueden quedar en el servicio de la obra social. Ahí hay que ver si la obra social tiene capacidad de atención, si tiene cartilla propia. Muchas veces esas obras sociales no tienen forma de atención y subcontratan los servicios de una prepaga para que brinde la prestación.
Claro. Y además hay un tema, ¿no, Martín? Que es esto de ser cautivos de obras sociales o de prepagas, que uno no tiene la libertad claramente de pasarse si es que tiene una enfermedad preexistente. Este es otro de los puntos donde mucha posibilidad de elección uno no tiene.
Bueno, ahí es muy importante el accionar de la Superintendencia de Servicios de Salud. Vos no podés negarle la posibilidad a una familia o una persona que tenga una discapacidad o que tenga una enfermedad preexistente de pasarse de cobertura. No se puede exigir o no se puede rechazar esas afiliaciones y el control de eso lo tiene la superintendencia.
Lo que pasa es que todo esto termina, perdón, por conocimiento, ¿no? De causas que esto termina judicializado generalmente. No es algo tan fácil de hacer, ¿no?, a través de la superintendencia.
Bueno, no es fácil pero tenemos que insistir en hacerlo, porque el organismo que tiene que controlar y que tiene que poner en casa los malos tratos y estas cuestiones que tienen que ver con si me afilio, si no me afilio, si me cobran de más, si corresponde o no corresponde, es la Superintendencia de Servicios de Salud. Porque, lógicamente, el usuario no tiene por qué gastar ni en abogados, ni ir a la justicia con todo lo que eso lleva, cuando tenés mecanismos que tienen que funcionar. Por eso ahí es muy importante ver cómo va a funcionar ahora la Superintendencia en este sentido, porque esto que también le da el decreto a las prepagas para que puedan aumentar los valores, para que puedan funcionar con el tema de recibir los aportes, también los obliga a que funcionen de forma correcta, a que no exista esto de que no puedas pasarte por el hecho de que tenés una preexistencia. También esas son obligaciones que vienen implícitas para las prepagas, entonces habrá que ver si se adhiere a este sistema nuevo que se está proponiendo.
Y sí, hay que trabajar sobre ese tema porque con el aumento notable que han tenido las prepagas y que probablemente sigan, aquellas personas que estaban en una condición y ahora seguramente estarán en otra, pero la salud sigue siendo la misma, quizás claro, no lo pueden sostener, ¿no?
Sí. Hablo desde lo que conozco, que es, no sé, un tema personal que a mí me llevó a trabajar en salud. Yo soy padre de una persona con discapacidad. Nosotros, para nuestro chico, tenemos un montón de prestaciones todos los meses que se tienen que brindar por parte de la obra social. Nosotros no tuviéramos una cobertura de obra social, y si esas coberturas de obra social no estuvieran garantizadas por el fondo de redistribución que tiene el Estado, serían de carácter imposible el pago. Y hay muchas personas que, si no tienen ni siquiera la cobertura de una obra social mínima, no pueden tener ninguna clase de apoyos en tema de discapacidad. Entonces, es riesgoso dejar librado al sistema de salud privado toda la salud de la población, porque podrán tener buenas intenciones, pero es una empresa privada que está creada para generar ganancias. Entonces, cuando los problemas de salud son altos, los costos son caros, empiezan los problemas.
Y bueno, por eso hay que poner normas como para regularizar esta situación y no que quede todo en decisión, ¿no? Como usted dice, de las empresas. Martín, muchísimas gracias por su tiempo. Fue muy claro y bueno, vamos a ver cómo continúa esta desregulación y cuándo, a partir de marzo, cuando empiece a implementarse, ¿no?
Sí, hay que seguirlo, a ver cómo se va implementando, porque seguramente van a tener que haber más regulaciones y también esperar un poco qué pasa con la justicia con relación a estos aumentos desmedidos que se produjeron durante estos meses.
Muchas gracias. Hablábamos.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego. Con Martín Sabadini, abogado, consultor en Derecho y Protección de la Salud.
Mi nombre es Ana, soy de